Sí, la realidad de esta especie Ufonacris claraciana, tucurasapo, como vos decías, pero es una especie que hace algunas 15, 20 años viene teniendo algunas explosiones demográficas, pero la realidad es que en los últimos 4 o 5 años los niveles poblacionales encontrados han aumentado en forma considerable y particularmente en los últimos meses, los últimos hacia fin del año 2019, en realidad a partir de agosto, septiembre, las detecciones de focos han sido cada vez más grandes. En base a eso y un análisis técnico, se decidió declarar una emergencia sobre esta especie en particular en tres provincias de la región patagónica, que son Santa Cruz, Chubut y también Río Negro, ¿no?
Santa Cruz, Chubut y Río Negro son las provincias afectadas por esta medida.
Sí, en realidad los insectos, este insecto hay varias especies del mismo género, pero en realidad la única que es perjudicial para el agro en modo general y tiene esta posibilidad de aumentar en forma considerable su número y también generar cierto impacto en la sociedad por el temor que causan es esta especie de tucura sapo, ¿no? Hay varias especies en Argentina, pero esta es una especie endémica de la región patagónica, ¿no? Desde el sur de Río Negro hasta Santa Cruz, pero la realidad es que en el sur de Río Negro no hemos tenido detecciones problemáticas de esta especie, aunque se la pueden encontrar de forma aislada, por lo cual se centra la emergencia en estas tres provincias, teniendo en cuenta que incluso en la provincia de Santa Cruz es cerca de la Ruta 40, ¿no? Bajo Caracol, en la zona de Perito Moreno, bueno, en Chubut sí, un poquito más amplio, por ahí desde Teca, Gobernador Costa, y lo más problemático que hemos tenido es la zona de Cuyamen, ¿sí? De la localidad de Cuyamen, donde hay algunos pueblos originarios ahí en esa zona, Gastre, generalmente se la solía encontrar igual hacia la meseta de Talapaga, e incluso en Río Negro, ¿sí? En Río Negro, al sur, al norte, perdón, de la meseta, en el departamento 25 de Mayo, suele también ser una situación bastante problemática, y ahí incluso la gente del ente de Banda Línea Sur de Maquinchao trabaja para contener la situación de la plaga, ¿no? Eso es el límite de Chubut y Río Negro, también suele tener mucha presencia de esta plaga y sobre todo recientemente el impacto fue bastante importante.
Claro. ¿Hasta cuándo o qué tiempo de extensión tiene esta medida?
Bueno, el objetivo de esta emergencia son dos, en forma muy, muy clara. Uno es tratar de conseguir los instrumentos, los medios para poder contener la plaga, ¿sí? Poder contener la situación de avance que estamos teniendo, más allá de que ahora va a avanzar el verano y el ciclo de la plaga va a ir disminuyendo, pero bueno, el primer objetivo es ese, ¿no? Tratar de contener la situación y la declaración de emergencia, ese es uno de los objetivos principales. Pero la declaración de emergencia tiene una duración hasta el año 2021, marzo de 2021, tratando de lograr un objetivo de organización de todos los actores que están en la zona, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en la zona de Cuyamen, particularmente con la provincia, con el INTA, claramente, el SENASA, pero también las comunas y las comunidades, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es lograr coordinar acciones para implementar una estrategia de manejo que sea sustentable en el tiempo. Entonces, es poder contener la situación, ¿sí? Contener una situación que es bastante compleja, pero pensando también en poder tener los instrumentos para construir planes de trabajo en la región o interregiones, ¿sí? Con las tres provincias, para que se implemente un manejo mucho más sustentable en el tiempo y que estos brotes que aparecen casi en forma constante dejen de aparecerlo o cuando aparezcan se puedan controlar de forma mucho más temprana.
Claro, eso es por ahí fundamental, ¿no? Esta última parte que dijiste, que cuando aparezcan se puedan controlar antes que avancen en esta forma casi desmedida que lo hacen.
Sí, tal cual. Esta especie tiene algunas particularidades. No hay demasiada información porque es una especie que aparece muy esporádicamente, esa es la realidad. El equipo de la doctora Sigliano de CEPAG ha trabajado mucho, hay una doctora del CONICET, Yanina Mariottini, que ha estado de forma frecuente en la zona también. Son por ahí los especialistas de más renombre que están trabajando en el tema. Pero no hay mucha información y esta declaración de emergencia también tiene como ese objetivo poder sentarnos con distintos investigadores o personas que se dedican a la investigación, no solamente de ese instituto de CEPAVE que está aquí en Buenos Aires, en La Plata, sino gente de INTA que trabaja en el tema, por ejemplo, la INTA Zona de Esquel, pero también hay un especialista, Valeria Fernández de INTA Bariloche, que trabaja mucho en el tema de tucura. Es una especie que tiene una particularidad que la diferencia de otras especies de tucuras que hay en Argentina, de las langostas, que es áptera, es decir, que no tiene alas. Es una tucura que no vuela, ¿sí? Independientemente de que no vuelan, los desplazamientos que suelen tener son muy importantes, ¿no? Y a medida que avanza en su desarrollo, el desplazamiento es cada vez mayor. Entonces, una de las claves para poder contener y controlar esta plaga tiene relación con estas dos cosas que te decía, ¿no? La detección temprana y el control temprano son claves para que la plaga no prospere y el daño que podría llegar a ocasionar en los mallines, sobre todo, sea el menor. Lo que pasó también en el último tiempo es que avanzó sobre casas, sobre escuelas, sobre comunidades, ¿sí? Y eso generó un fuerte impacto y rechazo en la sociedad. Sí. Y en este sentido es muy importante dejar en claro que esta especie y todas las especies de tucura solamente se alimentan de material vegetal y no transmiten ningún tipo de enfermedad. Es decir, no hay daño directo en el ser humano y es importante que lo dejarlo en claro, más allá de que a la gente le puede causar cierto rechazo, como te decía, o asustar, no va a pasar más que eso, claro, sino en forma directa. Entonces, atado a eso, es muy importante también, y esta resolución tiene como ese objetivo, es cada vez que se haga un control, ¿sí?, para controlar esta plaga, valga la redundancia, es muy importante que se tenga en cuenta las condiciones óptimas para la aplicación, para salvaguardar la salud pública, ¿sí?, de las personas, de los animales y del ambiente en general. Entonces, hay que también poner eso en la balanza, ¿no? Hay que controlar la plaga, pero siempre teniendo el respeto por el medio ambiente y finalmente el respeto por los animales y las personas, ¿no? Porque no tendría mucho sentido hacer aplicaciones de modo general si finalmente estamos afectando de igual modo a los animales o la salud de las personas.
Claro, exactamente. Una pregunta desde el total desconocimiento. ¿Cómo vos decías que esta plaga, estas tucuras, no tienen alas? ¿Cómo se trasladan? ¿Cómo...?
Desde que eclosionan del huevo, ¿sí? No logran desarrollar sus alas. Los estadios juveniles de las tucuras y de las langostas no tienen alas, es decir, caminan. Sí. Caminan, se desplazan caminando en forma de grupos, en este caso en particular. Lo que pasa es que la mayoría de las tucuras, sí, las langostas, cuando llegan a estado adulto, es decir, cuando tienen esa última muda de pasar de un estado juvenil a un estado adulto, desarrollan completamente sus alas y vuelan grandes distancias. Sí. Langosta, por ejemplo, en la cual hay declarada hoy una emergencia sanitaria a nivel nacional, es decir, mucho más complejo que la problemática que estamos teniendo en la región patagónica, porque no solamente afecta a Argentina, sino también que a Bolivia y Paraguay. El desplazamiento puede ser de hasta 150 kilómetros en un día, por lo cual hace que sea una plaga muy compleja de contener y manejar. Sí. Esta especie, como te decía, no tiene la capacidad de volar. No obstante, los desplazamientos suelen ser importantes y a medida que va avanzando en su desarrollo, la capacidad de trasladarse aumenta, ¿no? Y los controles son un poco más difíciles en ese sentido, por lo cual, insisto con esto, la clave para poder manejar esta plaga está centrado en la detección temprana, ¿no?
Claro.
De vuelta. Contener la situación de emergencia ahora y a partir de ese momento, ¿sí?, tratar de sentarnos con todos los actores y buscar la mejor estrategia para que a mediados de julio, agosto de este año, tengamos la detección temprana de esta plaga y la detección acompañada de un control, ¿sí?, que sea cuidadoso con el medio ambiente.
Esto corre por cuenta también, es responsabilidad de cada una de las personas, ¿no? Aquellos que tienen sus campos o tienen sus predios, apenas detecten algo, comunicarlo a las autoridades.
Sí, es la clave. Tengan en cuenta que las superficies donde la plaga está dispersada suelen ser muy muy grandes, y más allá de que uno puede hacer acciones de monitoreo en forma permanente, generalmente es el productor, en mayor medida, que está recorriendo sus lotes, quien la detecta. Y ahí la clave es que ese productor rápidamente dé aviso, ¿sí?, ya sea al SENASA o a cualquiera de los técnicos de territorio,
claro,
como suelen conocerse en la región patagónica. Y el objetivo también un poco de esto es mejorar mucho más la comunicación. Lo venimos haciendo muy bien, pero la clave está en la comunicación, ¿no? Lo que siempre yo doy como ejemplo es que la comunicación en estos grupos de trabajo va a funcionar si la denuncia de un productor llega a INTA, SENASA o cualquier otro organismo, y finalmente todos estamos sabiendo lo que está pasando. Es un poco el objetivo también, por lo cual hay que trabajar en la comunicación, unificar los mensajes. Bueno, es todo un proceso que hay que hacer de vuelta, uh-huh. Teniendo la situación de emergencia, pero también pensando a mediano plazo como para poder trabajar de una manera más sustentable en el tiempo.
Exactamente. Bueno, Héctor, le agradecemos el contacto. Volvemos a reiterar entonces esta emergencia. Se extiende en el tiempo, dijimos, hasta el 31 de marzo de 2021.
Exactamente, 21 de marzo de 2021, porque en marzo es donde la plaga suele bajar su nivel poblacional, los huevos generalmente están en el suelo y van a eclosionar cuando se den las condiciones recién entrada la primavera, uh-huh. ¿Sí? o un poquito antes de la primavera, cuando tienen ciertas condiciones, y el objetivo es ver cómo contenemos esta plaga y que nos dé tiempo de ver cómo armamos la estrategia para poder contener la plaga. Bueno, esperemos que cuando venza esta emergencia todo esté funcionando mucho mejor y los problemas con esta especie no sean tan graves.
Exactamente. Recordamos también entonces, como dijiste, y vale la pena recalcarlo, que no transmiten ningún tipo de enfermedad ni son perjudiciales para el ser humano.
Sí, muy importante dejar en claro ese mensaje, sobre todo pensando que a veces la gente ante la desesperación busca cualquier método de control y hablando mal y pronto es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque es una especie que no va a causar ningún daño y quizás uno queriendo hacer un control de manera no adecuada y no bien asesorado, el perjuicio va a ser mayor al de lo que uno pensaba.